RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Deportes RV, el deporte con pasión académica.
Bueno, ese sonido que escuchan de fondo no es otra cosa que el himno de una de las competencias tenísticas más importantes del mundo, el Roland Garros, que recientemente culmina y bueno, ha arrojado algunos resultados, algunos más interesantes para el mundo europeo, pero también hay cosas que a Colombia le atañen y es por esta razón que Armando Rodríguez será la persona que con sus datos, con su memorabilia de la edición anterior, nos va a compartir, y bienvenido seas Armando, a una nueva edición de Deportes RV, que empieza hoy de cancha a cancha, de arena batida, de raqueta a raqueta. La pelota está en tu costado y cuéntanos, ¿qué pasó en el Roland Garros?
El homenaje entonces hoy es para Rafa, Rafalet, la fiera, el rey de la tierra, el matador, el gladiador, Nadalek, el campeón de campeón en polvo de ladrillo. 10 torneos Roland Garros y más adelante estaremos hablando de este himno del fondo. Pero este homenaje es para este tenista de 31 años, zurdo, segundo en el ranking a 12 de junio de 2017. 73 títulos de ATP, uno con 85 metros, 85 kilogramos y es el nuevo rey del Roland Garros.
Emblematiza la garra, la entrega con testosterona. Por oposición decían que a Roger Federer, excúseme Yul que me entrometí ahí sin la presentación, sí, pero no podía dejar pasar, es que nombraste como ocho apelativos del Rafa Nadal. ¿Qué tal, Yul? ¿Cómo estás?
David, estoy para darte paso también porque por supuesto este programa está abierto a eso precisamente, a compartir los escenarios. David Quitea, nuestro director, quien interpela sobre efectivamente, ¿no? Rafael Nadal se convierte en una de las figuras que quizás más motes cargue encima, pero también es porque tiene demasiados títulos, Armando.
No podíamos dejar pasar este momento sin el reconocimiento obviamente a nuestros colombianos que estuvieron claro Allá en París, a Robert Farah y a Juan Sebastián Cabal, que desafortunadamente no quedaron campeones, pero que siempre han venido destacándose últimamente en su juego de dobles, incluso en Brasil.
Ya han sido campeones, sí, sudamericanos, es decir, no es apenas una participación peregrina.
No es nada gratuito.
Los doblistas más reconocidos del país y en la historia.
Y por supuesto que en el Roland Garros figurar de esa manera, independientemente de ganar o no, ganar ya es estar en la cúspide, pero figurar que el nombre de Robert Farah haya sido mencionado, eso ya es un logro importante, pero mira que no han sido solamente los hombres, sino que también las mujeres tienen algo que contar en este escenario, y es por eso que en el día de hoy nuevamente nos acompaña Lorena. Hola, Lorena, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos, ¿qué hay del papel femenino en la participación de Roland Garros? ¿Qué se produjo?
Bueno, aquí tenemos un dato que es Ostapenko. Es una joven letona que con tan solo 20 años conquistó...
Ostapenko,
sí,
es
señor. Apellido.
Es letona, ¿no?
Letona,
además,
sí,
de un país que tiene una escasa figuración en los titulares de cualquier evento, sea deportivo, sea político, sea de cualquiera. Letonia poco se menciona, pero es importante y por eso vale la pena que Ostapenko nos cuentas qué ha hecho Ostapenko.
Sí, de hecho es una joven con tan solo 20 años que conquistó el título de Roland Garros y con una final histórica, derrotando 4-6, 6-4, 6-3 a la rumana Simona Halep.
Halep, para los que son entendidos en el mundo del tenis, pues no es una derrota aplastante, pero derrota es derrota, ¿no?
Sí,
esto
sí,
es un 1-0, una cosa así, bastante importante, porque Letonia se inscribe con letras doradas en el Roland Garros. Y con esto, David, te doy la bienvenida ahora sí formalmente al programa. ¿Cómo estás, David?
Muchas gracias, Yul Alfredo Daza, comediante y sociólogo. Sociólogo
ambas
y comediante.
Cosas son como la misma cosa, ratos, ¿no? Está la tragicomedia de la vida.
Sí. No, la verdad, una agenda muy nutrida. Todo el fin de semana polideportivo. Estamos todavía con la sangre hirviendo, los que son hinchas de los clubes que están disputando, que disputaron la semifinal el día de ayer, el doblete en la ciudad de Palmira, entre el Deportivo Cali, el local, y el América, quien cae 2-0, y esto deja como finalista a los azucareros, al Super Depor, al Verde de Cali. Bueno, también tienen varios apelativos. Y la otra llave se definió de una forma mucho más dramática, como diría Andrés Salcedo, in extremis, en el minuto 92, una cosa así. El Atlético Nacional, con gol de Dairo Moreno, es finalista, imponiéndose a su similar de
Debe
Bogotá.
Debe haber mucho cardiólogo el día de hoy facturando, ¿no?
La verdad que sí, es decir, esos goles, además que es la segunda vez que Nacional le gana en los minutos finales, ya en los segundos finales, a Millonarios. Entonces la final será verde. La final será verde con juego de ida este miércoles en la ciudad de Cali, de Palmira, y el juego de vuelta, el que coronará al campeón del fútbol colombiano, será el siguiente domingo. Digamos, eso, uno de los temas, querido Yul, que trataremos el día de hoy, pero también tuvimos Congreso de Antropología en Bogotá, también tenemos, digamos, todos los previos de lo que serán los arranques de las vueltas ciclísticas que están por venir. Y usted dirá, ¿con qué empezamos?
Pues nada, dado dicho lo anterior, entonces ya vámonos a nuestra primera sección y arrancamos este programa del día de hoy, un día frío pasado por agua. Alístense, abríguense, tómense un café y escúchenos en Deportes RV. Arrancamos.
Alistando los guayos, ya saltamos a la cancha.
Pues sí, David, tienes toda la razón, la agenda está pletórica de actividades y bueno, hay que integrar a nuestros amigos de programación que están allí. Le vamos dando paso, le vamos avisando, le vamos pidiendo a desde Villavicencio a Luis Fernando Duque que se quite la sudadera, que se deje la pantaloneta y que vaya calentando, porque queremos saber muchas cosas que están entre su tintero, ¿no? Allí listas para ser puestas en la escena. Pero David, yo creería que vamos a arrancar por ti, por tu perspectiva como hincha del América, porque me parece importantísimo dar relevo al tema del América. ¿Cómo fue llegar a estas instancias de una manera honrosa después de tantos años? Esa nota me parece importante considerarla, David.
Claro, claro, claro. Bueno, el América de Cali hoy por hoy está en el descenso. El América de Cali llega nuevamente a la primera categoría, y su principal objetivo es mantenerse en la primera categoría. Recordemos, el América estuvo 5 años en lo que en Colombia se conoce como el sótano de la B. En Colombia se conoce como el sótano de la B. En Argentina y en Brasil, el sótano de la D. Por fortuna, para quienes hinchamos por los clubes, solamente tenemos una segunda categoría. Y hoy por hoy, si el torneo acabase hoy, el América estaría descendido. Más aún, si América fuese campeón, eso no lo salvaría el descenso. América podría haber sido campeón de haber ganado la semifinal, hipotéticamente estoy hablando, y habiendo llegado a la final y habiendo obtenido el título, su estrella número 14, eso no lo redimiría de irse al infierno, haciendo una metáfora con todo lo que significa el imaginario del América.
Devolver el diablo rojo,
el averno, exactamente, sí. Entonces, el América, digamos, hizo para sus hinchas más de lo que se esperaba. En efecto, tuvo el pecadillo de no contratar, no reforzar, en una señal de agradecimiento con quienes habían coronado el título de la segunda categoría, lo que significó el regreso a la primera división. Los directivos, Tulio, toda la junta directiva del América decidió no reformar el equipo. Hicieron apenas 2 pequeñas contrataciones y el América se vio, es un equipo corto. Ayer se quedó Martínez Borja, fruto de una fuerte entrada por fuera del partido. No hubo con quién sustituirlo. El delantero Silva no es un delantero a la altura de este colombiano. e inclusive hubo lo que yo llamé fuego amigo, porque el Cucho Hernández fue herido en su cabeza, un corte profundísimo, manando mucha sangre por un propio compañero de saga, y eso demuestra que el América ni siquiera tuvo cómo replantear sobre la marcha un partido además tan definitivo. El América no tiene banco. El pobre director técnico ve para el banco y no encuentra nada. Entonces el América, yo creo que hizo lo máximo que podía hacer y era ser protagonista en las semifinales. Pero el Deportivo Cali sí tiene históricamente la responsabilidad de pelear siempre los títulos. Es el único club del país, cuenta con un estadio propio, es tradicionalmente se asoció a la aristocracia vallecaucana, es el equipo de la ciudad más antiguo, tiene 600 años el Deportivo Cali, y yo creo que es una final entre grandes, finalmente, es una final entre los dos verdes, en dos ciudades además que son potencia deportiva. Yuri Alfredo, Armando, Lorena, si ustedes suman las estrellas por ciudades, Cali es la ciudad que Cali y Bogotá y Medellín son las tres ciudades cuyos clubes sumadas las estrellas más suman títulos. Así es que no es apenas un duelo entre dos equipos cualquiera, son dos equipos de mucha tradición y yo creo que la final está muy buena. Independientemente de que yo sea o no del América de Cali, no sé ustedes qué piensen, Armando que es santafereño, tú que eres santafereño, Lorena que juega aquí neutral, pero para mí el torneo está picante. Yo creo que la final va a ser muy entretenida realmente.
Bastante entretenida, una final verde vegeta, porque está ausente de rojo, ¿no? No está la América, no va a estar Santa Fe. Con Armando quisiera ripostar un poco el hecho de que incluso eso provocó la salida de su director técnico, quien en un lánguido comunicado por parte del club se hace a un lado, por los resultados, quizás por las expectativas que se venían tejiendo en los últimos tiempos. Hay suspicacias dentro del club donde se dice que el equipo de Santa Fe, en este caso, está más manejado por el tema de los jugadores. Está allí el caso del histórico ya argentino, recuérdame el apellido que se me va en este momento. Astra
Cualor, sí.
El querido Olpar Pérez, decían de cariño algunos, Pérez, también sí. Bromeando, ¿sí? Sí. Omar Sebastián Pérez,
efectivamente Pérez, quien en los últimos año y medio ha dicho que se va, que viene, que salta, y los directores técnicos van y vienen y él sigue ahí. Entonces, esas suspicacias y ese ardor que le puede producir a los hinchas furibundos del escuadrón rojiblanco de la capital, pues se unen también al dolor del rojo del Valle. Armando, ¿qué querías?
Cuando a uno le dicen que no juega bonito, su equipo no juega bonito, pero gana y hace un buen papel en el exterior, uno dice, bueno, que no juegue bonito, pero que se lleve los títulos. Pero cuando ni juega bonito, ni está en las finales, es lo preocupante. Y cuando sus estrellas, yo recuerdo ese, era atrás con Mina, que se fue.
Jerry Mina.
Y cuando empezaron a salir de ciertos jugadores, que desafortunadamente no hay la inversión para mantener el grupo, pues vienen a pensarse, bueno, ¿qué está pasando? Y dice, no, el trencito Valencia la salvación, no. El argentino, cuando estaban hablando, yo estaba refiriendo y pensando en el argentino que ahora dicen que es que no le hacen pases, que no es goleador, que no sé.
Extra Cualursi.
Exacto.
Entonces, el apellido italiano.
Sí, es un.
Pues si hubieran hecho goles, uno se acordaba más fácil de la
claro, pase. Claro, sí, sí. Creo que hizo 8 goles, no sé. O que cuando lo contaron.
¿Cómo es Lorena el apellido de la letona?
Ostopenko.
Yo creo que es más fácil recordar a Ostopenko que a aquel personaje.
Sí. No sé si Lorena también haya apreciado ayer, porque ayer el fútbol fue muy tarde, ¿no?
Sí, fue bastante tarde.
Un sábado además muy aburridor para quienes somos futboleros, no había fútbol. Y el domingo desde las 5:15 en el Palma Seca el partido. No sé si Lorena haya podido apreciar algunos minutos.
¿Cómo te vibró el fin de semana futbolístico, Lorena?
Sí, de hecho bastante interesante, sobre todo por el hecho de que en algún momento, digamos, siempre estuve un poco afín a Millonarios, entonces, por supuesto, haciéndole un poco de barra a este equipo. Bueno, ya...
¿Algún defecto debías tener?
Bueno, seguramente. Pero bueno... Digamos que ya al final del partido, sí, digamos, como todo el fútbol genera sorpresas, ¿no? El fútbol se juega siempre hasta el final, y hasta el final es finalmente cuando se sabe los resultados. En un momento se creyó como muchos, de que iba a haber penales, pero pues finalmente, pues nada, hubo el gol de Nacional y pues
por tu barrio,
todo nos bajó.
¿Por tu barrio hubo caravanas de motocicletas?
Sí. Bueno, ahí hay un dato. Bueno, una cosa que decir es que desafortunadamente muchos de los aficionados no se saben comportar, ¿no? Que finalmente, por ejemplo, en redes sociales generan un tipo de violencia simbólica en donde muchas veces generan unos memes, ¿sí? Donde atacan al otro, ¿no? No generan como una especie de...
Y encienden también el calor.
Sí. Una cosa como de rivalidad, algo muy chocante que no se debería presentar en el fútbol. Que ahora ya no se ve, bueno, sí, se ve en las calles, sino que ahora más se está presentando en redes sociales.
De acuerdo. Y precisamente David Leonardo Quitian Roldán, en días pasados, hace una aparición estelar importantísima, además porque nos representa con los medios mayores, ¿no? Con los dominantes. En este programa de debate de semana, donde precisamente abordamos el tema de violencia en el fútbol y se hace alguna acotación sobre ese tipo de violencia simbólica, David, importantísimo aporte porque sale también de muchas de las discusiones que hemos tenido acá en la mesa y que precisamente hace referencia en algunos apartes junto con los invitados que estuvieron allí en la mesa de María Jimena Duzán, hablando sobre este tipo de violencia, ¿no, David?
Sí, porque fue muy triste, la verdad, muy triste, no solamente para los seguidores de la América, sino para los hinchas del fútbol en general, que tuviésemos una semifinal con las gradas vacías. Qué cosa tan triste, es como una orquesta sinfónica sin público. Parece un
ensayo. Se siente vacío, ¿no?
Parecía un entrenamiento. Y yo creo que los jugadores sienten eso. El partido estuvo, la verdad, fue un monumento al tedio, al bostezo. Además, acabó 0-0. Si hubiese habido gol, yo creo que no hubiese mejorado para nada el espectáculo. Yo creo que el marcador tiene relación inclusive con esa tristeza de ver las graderías vacías. Ya Jorge Orlando Asensio, el columnista del Tiempo, publicó en la nota dominical que algunos hinchas del América, de la Barón Rojo, fueron acreditados por el club y entraron. En algún momento hubo una algarabía en tribunas, pero él alcanzó a protestar el banco del Deportivo Cali porque decía que había hinchas. Claro, al Deportivo Cali se le olvida que quien suspendió la plaza, mejor aún, quien dijo que el partido no se jugaba si no habían garantías mínimas, no fue la Dimayor, fue la alcaldía de Cali. Y el control en la entrada de las porterías del Pascual Guerrero le competen a la alcaldía de Cali. Así que quien haya entrado, en todo caso, fue también delante de los funcionarios de la alcaldía. Ahí creo que no cabe ninguna demanda ni nada por el estilo. Igual ya el Cali es finalista, eso ya es llorar sobre la leche derramada. Pero brevemente, Yulcito, lo que aconteció entre semana entonces fue un interés de los medios de comunicación por intentar contactar personas que estuvieran trabajando el tema de las barras, de la violencia en el fútbol. Y lo que fuimos a compartir en el programa de Mario Jimena es que no hay violencia en el fútbol. Hay violencias en el fútbol, muchas de ellas practicadas por el Estado, por las fuerzas del orden, por la policía, por los medios de comunicación, por la publicidad. Y lo que vemos aquí no es que apenas hayan unos hinchas que cometen actos agresivos, sino que lo que vemos es que hay muchos elementos violentos en un escenario de mucha tensión simbólica y real como lo es el fútbol.
Y que son muy bien usufructuados por aquellos colectivos a los cuales guardan algún interés en su debido momento, ¿no? Efectivamente, por esa razón traía a colación lo que Lorena decía en relación a tu participación, Armando.
Y a mí me preocupa que todavía en estos escenarios del siglo XXI, de la posmodernidad, todavía se piense en la vía fácil, que es la vía de la represión.
Por favor, sí.
Entonces, yo tengo es que poner más batallones, más pie de fuerza y más controles antropomórficos, con huella,
con biometría. Con
biometría, que usted, así como el pasaporte vital de los futbolistas,
de los ciclistas,
que para poder controlar, es decir, control, más cámaras. El asunto no es por ahí.
Claro. En la Argentina, el juez Perrota, un juez de Capital Federal de Buenos Aires, dijo, todos a la cárcel. Es decir, un juez ya que tiene el antecedente y que mandó toda la barra a la cárcel. Para el juez decía, los mando a la cárcel y se acabó el problema. Qué inocente. Es decir, los mandó a la cárcel, los encarceló, 320 en prisión en Buenos Aires. Y en el siguiente partido, habían 5.000 o 6.000, es decir, Este no entendía nada, este no comprendía que el asunto en el fútbol no es de detener a los hinchas. porque la, además la nación de Boca, dicen en Argentina que Boca es la mitad más uno de los argentinos. O sea, en Argentina hay tan... Sí, por favor, o sea, Boca es un equipo con mucha hinchada y no basta con detener a los que él creía eran los criminales o los que causaban desórdenes, porque el siguiente domingo habían tantos hinchas como los que apresó. Es decir, esa medida además, Armando, no sé si ustedes vieron el programa, de subir la boleta, el precio de la boleta. Sí,
privado, el punto que defendía el señor Peláez, ¿no?
Sí, digamos, esa medida lo que sí tiene de fondo es un sentido discriminación clasista.
Claro,
es
decir, y puede generar hacia abajo, claro, esa subida de boletos también un resentimiento que va a desembocar, sí, en algún nivel, entonces, de violencia.
Entonces hay expresiones como este tipo de gente, porque es así, uh-huh, que empieza, o estos vándalos. Sí, habría que grabar Transmilenio 2 horas para darse cuenta que realmente vivimos en medio de una inseguridad. Esa es la tesis del miedo, del terror, de que salir a la calle es una experiencia, digamos, casi que suicida, porque ahí están los malhechores acechándonos, y que cuidémonos de los peligros de la calle y que los pobres son criminales. Entonces, sí, subamos el precio de las boletas, porque así evitamos que esta gente, comillas, ingrese a los estadios y ocasionen este tipo de desmanes. Cuando está comprobado, aquí hay un compañero nuestro, Alejandro Villanueva Bustos, compañero de este programa. Hay un compañero que dice que la violencia en Occidental es tanto o más tensionante que la de las populares. Es decir, que una persona de estrato 5 y 6, tampoco quiero ser clasista, al contrario, pero... vale la pena el ejemplo. Es capaz de voltearse contra el policía e insultarlo. Uh-huh. Y usted no me puede hacer a mí nada, hermano, porque es que yo soy de tal.
Porque
apellido, usted no sabe quién soy yo. Uh-huh. ¿Sí? Y pueden proferir las groserías que profieren también en populares, porque el fútbol se basa en insultar. Perdónenme que lo diga, no tanto a insultar. En el fútbol se va un poco a, digamos, manifestar mi identidad y la otredad. Y yo, frente a eso, yo me pronuncio. Y entonces el árbitro es... la autoridad, y la autoridad entonces en este caso vamos a confrontarla, vamos a insultar al árbitro, vamos a insultar a la policía, bueno, vamos a decir cosas contra la policía y contra el rival. Si ese descontrol regulado no se sale de ahí, perfecto. Yo creo que se cumplió la función social del fútbol. No se olviden, hay un autor que dice Norbert Elias dice, uh-huh, el deporte te proporciona la emoción que perdiste con la guerra. Cuando nace el deporte, nace como una sustitución de la guerra. Hay un sociólogo que propone esta teoría. Y entonces el fútbol vendría a ser el escenario donde podemos desfogar todas aquellas pasiones, toda aquella situación visceral que la cotidianidad de la vida nos ofrece, que la modernidad, que el estrés.
Recuerda el paralelo que se hace en la cultura mexicana con el tema de la lucha libre, que también es un desfogadero muy popular de esas tensiones.
Un desmadre, como dicen ellos. Exactamente. Un desmadre controlado.
Controlado porque controlado. No se sale ahí del tinglado, del escenario mismo. Y en el fútbol, obviamente que repercute a unos ecos mucho más grandes de la sociedad contemporánea.
Sí, es el señor que paga impuestos toda la semana, que nunca en club pelea el trabajo, que es un esposo ejemplar, que es un integrante de la comunidad religiosa reconocido, pero que se permite 90 uh-huh. minutos... para ir a un escenario donde nadie va a salir lastimado a gritar y a decir cosas. Sale un poco relajado y se cumplió la labor social del fútbol. Pero hay algunos que no entienden eso. Creen que el fútbol se mira sentado.
Es una cosa.
Ser el fútbol de pie con la violencia, Yul.
Pero David, Armando, incluso desde la academia, ¿no? Desde un sector académico, uno de los invitados también plantea una visión así, vamos a ponerle en ese panorama orwelliano, ¿no? Bastante fuerte, que nos va a llevar a una reflexión.
¿Qué hay que decir sobre el fenómeno de la violencia en el fútbol colombiano? O tal vez las violencias en el fútbol colombiano. Pues varios aspectos y varios puntos. El primero es que definitivamente no es una cosa enmarcada únicamente en unos, como han denominado algunos medios hegemónicos de comunicación, en algunos inadaptados, desadaptados, criminales, terroristas, enfermos, locos, violentos esencialmente. Digamos que no es por ahí el análisis, si se trata de hacer un análisis un poco más serio. Estamos hablando que es una cuestión de construcción social y de construcción cultural, y que la violencia se ve exacerbada y se ve desarrollada por unos componentes políticos, unos componentes económicos, unos componentes sociales, unos componentes familiares y desde luego unos componentes psicológicos. Pero aquí se está hablando de un actor, insisto, a esos sujetos a los que mal llaman los barra brava. Pero los otros actores generadores de violencia, como por ejemplo, y comencemos por casa, como los periodistas, tal vez no se les dice nada frente a la construcción de un estigma de un grupo o de una barra en la cual se tacha que todos son ladrones, criminales, atracadores, marihuaneros, etc. La otra violencia también se da por ausencia de la ejecución, del reconocimiento y de la inversión en las políticas públicas para la convivencia en el fútbol. Estamos hablando de un estado a nivel municipal, a nivel departamental y desde luego a nivel nacional, donde hay una serie de iniciativas en ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla, incluso Ibagué, y desde luego pues la inversión en un proyecto llamado el Plan Decenal de Seguridad y Convivencia 2014-2024, que pues a 2017 no ha tenido ni un solo peso. Y también, ¿por qué no? El Estado ha fallado en controlar a las organizaciones del fútbol, ha fallado en controlar lo que hace la DIMAYOR, lo que hace la Federación, lo que hace la DIFÚTBOL, lo que hace la Comisión Arbitral, lo que hacen estos entes del fútbol, que básicamente se apropiaron de un saber, una práctica y una forma lúdica popular que le pertenece a la sociedad colombiana. Bueno, finalmente hay otros actores, los jugadores y los técnicos, que también tienen unas formas violentas de expresarse y que no siempre son de todas las maneras corregidos o se llama la atención sobre sus comportamientos. Y evidentemente, ¿por qué no? Y hay que decirlo contundentemente, las barras de fútbol. Pero los individuos de las barras de fútbol, no todas las barras de fútbol. Ciertos personajes en los cuales pues las leyes colombianas son claras al hablar de pues si hay unas cuestiones penales, unas cuestiones que están muy mal y que deben ser reprochables, pues estamos hablando también, mis estimados colegas y oyentes de Radio Unas Deportes Virtual, de cosas muy complejas como, por ejemplo, microtráfico, violencia verbal, violencia física, etcétera, las cuales se combinan una serie de acciones que deben ser juzgadas de carácter individual por las autoridades. Entonces, si sumamos todos estos elementos, pues nos dan pues todo este fenómeno llamado las violencias en el fútbol. Es básicamente eso y agradecer la amable audiencia de nuestros oyentes aquí con de fondo con unos lindos animalitos. Un abrazo grande y que estén muy bien.
Pero tenemos en comunicación a Luis Fernando Duque, quien también quiere aportar. Luis Fernando Duque, buenas tardes. Complementar sobre el tema brevemente para poder dar paso a muchos de los temas que tenemos aquí en la mesa. Bienvenido, Luis Fernando.
Hola, amigos de Deportes RV, de Radio UNAD Virtual, que es la emisora de la Universidad Nacional Abierta y a distancia UNAD en Colombia, en nuestro espacio Deportes RV, el deporte de compasión académica. Hay que indicar que estas semifinales del fútbol profesional colombiano en Colombia, que tuvo varios matices, y hay que destacar entre ellos analizar desde el punto de los medios de comunicación el tema de las barras y la violencia en el fútbol, que se volvió a tener sobre la agenda y que no tuvo mayor trascendencia y que no se sigue abordando desde grandes medios masivos como un fenómeno destacado desde el punto de vista social, que hay que entender con profundidad para que podamos encontrar una mejor armonía, un mejor desarrollo de los juegos previamente, que haya la prevención, que haya la debida atención y también haya la responsabilidad de los clubes con un espectáculo privado, donde lógicamente también debe estar el Estado colombiano, pero que encontramos en buena medida medios de comunicación centrados en solo la preocupación de que el América no iba a tener dónde jugar su primer partido contra el Deportivo Cali debido a la suspensión en la plaza del Estadio Pascual Guerrero de Cali, la novela previamente de si se iba a jugar en Bogotá, quien recibía el supuesto problema de entonces encontrar barras, los integrantes, los seguidores de la América y con la posibilidad de estar rivalizando con los de otras ciudades, con las hinchadas y también con el mismo equipo que iba a estar en contienda. Se habló de Ibagué, se habló de Pereira, pero no se habló del tema de fondo en un debate serio de los medios de comunicación de qué sucede con el barrismo en nuestro país y la violencia en el fútbol y de qué manera debe ser atendida, que a la postre pues en la mesa de trabajo están especialistas desde el punto de vista de la sociología, de la antropología y con el seminario que concluyó la semana pasada en la capital de la República, que ya estarán dando algunos detalles de lo que hemos de lo que también ya se ha venido diciendo en este espacio periodístico. Y pues bueno, encontramos ahora que ya se van a estar enfrentando los dos equipos verdes, el Deportivo Cali y el Atlético Nacional. Cali y Medellín estarán presentes entonces en la final del fútbol profesional colombiano, donde recordamos dos grandes escuelas del fútbol con un exponente como fue Juan Osvaldo Soldía, que fue técnico del Atlético Nacional argentino también, y recordando este equipo verde antioqueño en su momento, y el Deportivo Cali con Bilardo, que también venía de la escuela de este técnico Juan Osvaldo Subeldía, escuela resultadista, la escuela que también le imprimió al fútbol varios elementos del contexto, de poderle sacar mayor ventaja a los rivales, de también de pronto hacer un poco de trampa, de ir al filo de reglamento que siempre se ha cuestionado. Bueno, ya habrán otros escenarios para profundizar acerca de lo que significaron estos hombres del fútbol y representados en los equipos que estarán en la final del fútbol colombiano, el Atlético Nacional y el Deportivo Cali.
Pues bien, Luis Fernando, muchas gracias por el punto de vista que, como vemos, es eco de todo lo que se ha dicho en la mesa de trabajo. Bueno, el fútbol nos ha dado mucho tema para hoy, como siempre. Vamos a hablar de otra cosita complementaria, pero pasemos a la sección número 2. Bienvenidos a este nuevo espacio para que haya más tema en esta emisión del día de hoy de Deportes RV.
¡Debe llegar! ¡Vas por la victoria! ¡Cruza el lote! ¡En Confalso Gutiérrez!
¡Haga el cambio! Llegaron los escarabajos. Comentamos como si fuera etapa de montaña.
¡Caletazo tremendo!
Muy bien, estamos oyendo en esta segunda etapa del programa las notas del himno de Roland Garros. Ya habíamos hecho referencia con él al principio, lo queríamos dejar para el intermedio, pero Armando Rodríguez, nos gustaría enormemente que nos dieras un panorama del himno, porque más allá de los logros de Rafael Nadal, algo hay que decir de este sonido, de esta banda sonora del tenis en arena batida.
Sí. Si nos estamos caracterizando por hacer una unión, un enlace entre música y deporte, pues tenemos que dedicar también un poquito de tiempo a mirar qué hay detrás de cada composición musical, qué hay detrás de cada himno. Y pues la música siempre ha estado unida al hombre desde tiempos inmemorables. Hizo parte de los ritos, de sus fiestas, de sus despedidas mortuorias, y a través del tiempo fue llevando a obras magistrales y precisamente llegamos a buscar el himno oficial que estamos escuchando, que se llama Victorian Narrator. Y cuando uno se toma la molestia de buscar el autor, pues ya no es como antes. Uno decía himno nacional de Colombia, Oreste Shinse, música, letra. No, ahora es todo un pool, todo un conglomerado, todo un grupo que tiene como nombre Sisem Son. Y ellos están detrás de esta y muchas otras bandas sonoras que tienen que ver con algo que se llama en el momento gestión sonora de marca. es una multiempresa, son unos creativos que van a estar pendientes para crear la música de diferentes certámenes o de diferentes productos. Ellos tienen sede en París, Nueva York, Chicago, Toronto, Barcelona, Moscú. Y pues obviamente se especializan en marcas como Dior, Coca-Cola, Michelin o Michelin, Rolex, Heineken, Fiat. Y obviamente no podía quedarse por fuera un himno para el Roland Garros.
Los paralelos al Hans Zimmerman, al Danny Elfman, al Ennio Morricone en el cine, enfocados en la producción de música para el deporte, de bandas sonoras del deporte. ¿Y qué podemos decir también ello, no? De cantos de guerra para el deporte, porque en últimas guardan esa proporción también.
Conozco dos, Armando, no, por favor, termina.
Quería redondear el asunto entonces con un torneo que nace hace 89 años y que uno piensa, pues hombre, le pusieron el nombre de un tenista. Pues no, se trata de Roland Garros, bautizado en honor a un heroico aviador de la Primera Guerra Mundial, francés. Además que fue el primero en pilotear un avión sobre el Mediterráneo. Entonces cambió el tableteo de las metralletas por el golpe de los saques.
Que se dio bala con el famosísimo Manfred von Van Richthofen, conocido como el Barón Rojo, ¿no?
El Barón Rojo.
Conocido y legendario piloto que curiosamente fue dado de baja por un inexperto piloto canadiense.
Siempre acontece,
sí,
¿no?
Siempre pasa.
Pues
¿no?
Vea, la nota que nos acompañaba, que nos mostraba Lorena Ayala, era prácticamente una principiante la que le ganó a la Ostopenko. No había ganado un solo evento tenístico.
Tenístico de...
Era preclasificada, es decir, ella le tocó jugar más que a su rival rumana, a su rival rusa, perdón. Y vean ustedes, solamente lo había conseguido, creo, Lorena, un tenista en la historia.
Sí, de hecho, miren este dato. Yelena Ostapenko es la primer mujer no preclasificada que levanta, por supuesto, la copa de Susanne Jelle.
Cuando no es preclasificada por invitación, si mal no recuerdo.
No, le toca hacer desde el inicio. No entra a la galería de los campeones.
Ah, ok, de acuerdo.
O sea, tiene dos o tres partidos más que los demás.
No entra a la siembra.
Claro, exactamente.
De la siembra,
eso se conoce técnicamente.
Sí. Entonces, bueno, ella es una mujer que, bueno, no entra, mujer no preclasificada, que levanta entonces la copa. Y desde la británica Margaret en 1933.
Desde el 33.
Había un antecedente, Lorena, no sé si tú me corrijas, un brasilero, Gustavo Kuerten,
que en el
año 97, si mi memoria no me falla, había conseguido una situación similar, esta vez en el torneo masculino.
El torneo masculino, efectivamente.
Apreciado Jul, no sé.
Pero entonces escuchemos otro poquito más de este exultante y majestuoso himno para el Roland Garros.
Batió allá en la cabina, Alejandro, para que esté todo en orden. Pues como todo himno estremecedor, ¿verdad? David, algo quería repostar y vamos con una nota que Lorena también nos va a compartir.
Sí, no sé si ustedes tengan en sus memorias de vida, vitales, himnos asociados al deporte. Yo tengo uno, Armando, tú que eres también de tradición ciclística, y es ese estribillo del clásico RCN, ¿sí? El del duelo de titanes, esa musiquita emocionada. Sí, era la música del ciclismo en Colombia es la clásica radial.
Mírala, ahí la estamos oyendo. Alejandro siempre es presto a ponerla.
Esa que estamos oyendo ahí, la del clásico RCN. Tenemos otra que es inclusive la cortinilla musical de una de nuestras secciones, la de la cabalgata la deportiva Gillette. Siempre quiero, es del año 36, en 1929,
esa sí suena
muy la Coca-Cola, la compañía estadounidense de refrescos, decide patrocinar al fútbol. Es la primera empresa de cualquier tipo que dice, voy a apostarle a un deporte, en este caso al fútbol. Y para muchos, fútbol y Coca-Cola se construyeron el uno al otro. Es decir, la Coca-Cola también alcanzó tamaño universal global por el fútbol, y el fútbol también lo hizo valiéndose de la Coca-Cola. Entonces yo quiero mencionar primero la Coca-Cola. No le estoy dando publicidad a la Coca-Cola, ni mucho menos. La Coca-Cola no necesita publicidad nuestra en nuestro programa, pero sí mencionarla como la primera. Y en el 36, querido Jul, el famoso "no olvide sus cuchillas, que en el baño no las puede comprar".
Que en el baño no las puede comprar.
Sí. Decía, ya compró su cuchilla Gillette para mañana, recuerde que en el baño no la puede comprar.
Claro, ese es el eslogan. Sí, inclusive era la patrocinadora del Reporterezo, esos programas antiguos de la radio colombiana.
Tenemos que hacer una memorabilia, sí, David, porque eso es fantástico y atrae mucho, sobre esas viejas notas y esos viejas gags publicitarios que se producían y que efectivamente traen a Coca-Cola, que después se convertiría en gran patrocinador del fútbol mexicano, por ejemplo, ¿no?
Sí, solamente una más. Y por supuesto, la que sí es recontrafamosa, que inclusive todos las tenemos en nuestro celular, como ringtone, etcétera, es la de la Champions League. O sea, la musiquita aquella de que para muchos se han casado con ella, no ponen la nota esta de los matrimonios, sino ponen el estribillo de la Champions League, porque ya es un himno, además, que nos activa muchas cosas.
David, de aquella época también tenemos que buscar a Piel Roja y Mejorar.
Sí, señor. Esos sponsors de la vieja data, ¿sí? Mejoral. Y no estamos hablando del doping del Mejoral con Coca-Cola, pero sí viene de esa época aquellas recordaciones musicales, como los de las emisoras, ¿no? Todos los cabezotes de las emisoras colombianas, yo creo que nosotros crecimos con eso.
Los últimos minutos de los noticieros, los de última
alguna,
hora, última
de
hora.
De cierta edad. Lorena es muy joven, sí, es la más nueva de la mesa. Ella cree que le estamos hablando chino, pero no.
Sí, la verdad no.
Pero vas a hacer un viaje al pasado bastante interesante y vas a encontrar en ese añejo recuerdo cosas agradables súper importantes. Pues bueno, y hablando de todo, Lorena... hay un tema interesante y es, nosotros somos fans, lo hemos dicho en este espacio, de Caterine Ibargüen, de sus logros, de su sonrisa, hasta nos resulta atractiva desde el punto de vista de mujer, una mujer firme, esbelta, una gacela, pero parece ser que con ocasión de los Juegos Olímpicos de Río en Brasil, algo ha venido cambiando y le siguen los pasos muy de cerca. Digo muy de cerca en cuanto a sus récords y a sus registros, pero también muy de cerca geográficamente, y estoy hablando desde Venezuela. Lorena, cuéntanos qué hallazgo importante hay en el atletismo que nos quieres compartir en este espacio de deportes, RV.
Sí, pues mira que el periódico El Tiempo titula... Está Yulimar Rojas, el coco de Caterine Ibargüe. ¿Alguien le suena a Yulimar Rojas?
Yo recuerdo algo de ella fue plata olímpica.
De los olímpicos. Con Olga algo. Perdónenme, también el apellido se me fue. Eran las tres que disputaron los metales en Río 2016.
Bueno, ¿qué hay de ella? ¿Qué podemos saber?
Bueno, pues mira, ella nació en Caracas. Se crió en Puerto La Cruz.
¿Puerto La Cruz?
Sí, correcto. Quiso ser jugadora de voleibol. O sea, totalmente diferente el tipo de deporte, ¿no? Uh-huh. Y llegó al atletismo, fue por accidente. Y hoy en día es la gran rival de la colombiana en el salto triple.
Importantísima referencia, sobre todo tomando de presente que... ya se había hablado en los medios que la carrera de Caterine Ibargüen iba en descenso, no por su mala calidad, no, sino porque ese es el aguante típico que se tienen en ese tipo de competiciones. Pero estamos hablando de Venezuela y sigamos en el país de Venezuela. ¿Algo más para apuntar?
Sí, algo más para apuntar, y es que, bueno, son bastantes factores los que también influyen, ¿no? Por ejemplo, uno de esos es la edad. La edad de Caterine es 33 años, a comparación de esta chica que tiene 21 años.
Está, ¿no?, en su momento físico adecuado para
sí,
eso.
Sí, correcto. Tiene un estado físico pleno, ¿no? Una estatura de Caterine Ibargüe de 1.80 a comparación de una estatura de Yulimar de 1.92.
Caramba, es una mujer bastante de tranco bastante largo, ¿no?
Sí, sin lugar a duda. Y bueno, miremos los siguientes datos. En los Juegos Olímpicos de 2016 en Brasil, Caterine hizo 15.17.
Sí, ese fue.
Mientras que Juliana hizo 14.98, ¿cómo te parece?
Sí, siendo en el caso de Caterine Ibargüen uno de sus últimos importantes saltos, pero muy cerca con 21 años para la señorita Yulimar Rojas.
Sí. Liga Diamante, ¿cierto?
Liga Diamante.
Después de 9 encuentros, según veo contigo también las estadísticas, después de 9 encuentros, Yulimar consigue vencer a la Catherine. Lo cual le hace preguntar al editorialista del Tiempo, a quien tituló esa nota que tú estás ahí compartiéndonos, Lorena, que cuánto faltará para que se acabe
el reinado
de nuestra querida Catherine Ibargüen.
Reinados, David. Hay otro reinado que está también en riesgo. Cuéntanos de él.
Sí. Bueno, debo decirles que Venezuela...
Por eso decía que no me iba a salir del país hermano, ¿no?
Venezuela dio un golpe de opinión, porque imagínense que llegó a la final del Sub-20.
Del Sub-20, efectivamente.
Del Mundial de Fútbol Sub-20. ¿Dirigido por quién, Armando?
Pues yo conozco dos personajes muy importantes con ese apellido. Uno que llena el Julio Mario Santo Domingo al frente de una orquesta bolivariana espectacular, y el otro que fue arquero en Colombia.
De nuestro Santa Fe.
Y que estaba por un lado muy alegre, pero por otro también estaba muy sentido, y sus palabras fueron muy fuertes.
Un apellido que está tomando mucho peso en Venezuela, ¿no? El apellido es...
Dudamel.
Muy bien.
Le decían en una época San Rafael Dudamel.
San Rafael Dudamel, sí.
Grande con el Santa Fe. Grande con el Deportivo Cali. Inclusive voy a decir que estuvo una pequeña temporada con el América, con los Rojos de Cali. Pero redondeamos la noticia. Venezuela deja por el camino a Uruguay en semifinales por penaltis. A propósito, estrenando una nueva modalidad de cobro desde los 11 pasos. El tie break de los penaltis.
¡Ah, caramba!
Consistente en que patea un equipo. Después, en este caso, pateó Uruguay. Y patea dos Venezuela. Pateados Uruguay, pateados como en el tenis.
Como el tenis.
Exactamente.
Es
una prueba. Es decir, estos mundiales así juveniles y prejuveniles son los experimentos de la FIFA. Entonces es para ver qué tanto aquello de la presión se alivia un poco de quien marra una pena. Pero no tendría que decir, ¿y qué tal que la voten los dos?
La presión. Venga, la presión es el doble. ¿Cómo van a jugar con ese deseo extremo de emociones que nos producen los tiros desde el punto penal, ¿no?
Sí. Entonces Venezuela se corona subcampeón o vicecampeón, como dicen en portugués, vicecampeado, como se dice en portugués.
¿Contra quién pierde?
Pierde contra Inglaterra.
Sí, por favor. No, es decir, rival de quilates.
Sí, para mí no es perder, es perder dignamente. Es decir, Inglaterra, que tiene toda esa estela de ser la nación inventora del fútbol, que ya fue campeona en mayores, que en menores siempre es muy fuerte, porque no se nos olvide que en las categorías menores la fortaleza física, o sea, la presencia atlética sí que importa, y los ingleses siempre son de 2 metros.
Recuerden a Michael Owen, donde se hace conocido, ¿no?
Claro, siempre son de 2 metros. Entonces, muy plausible lo de Venezuela. Lorena nos contaba de Yulimar Rojas. Tenemos ahora el fútbol sub-20 y tenemos además una bicicrosista que fue plata en los Olímpicos de Río detrás de Catherine. Es decir,
Mariana.
Además, se ha presentado esto como una especie de bálsamo, de alivio para la difícil situación política, económica y social que viven los hermanos de la nación bolivariana, no de la patria bolivariana.
David, quería interrumpirlo porque me acordé de una innovación que alguna vez se propuso en tenis. Era que frente al servicio tan fuerte de los hombres, entonces pensaban o aumentar un poco más el peso de la bola o el tamaño para que se pudieran jugar rallies más largos y no se definieran tan rápido como pues sucede con las damas, que a veces es más bonito ver tenis femenino porque los rallies son un poquito más largos. A veces los hombres con el servicio definen.
Pasa igual en el voleibol, querido Armando. El voleibol sufrió la modificación de que se ganaba punto ya con el saque errado. ¿Se acuerdan que antiguamente los puntos eran muy largos? Porque usted para ganar punto no era que ganara punto bloqueándole el saque al otro, sino que usted debía ratificar el punto haciendo a su vez usted, digamos, clavando o ganándole el servicio, la jugada al equipo rival. Entonces ya se comprimió o se hizo más rápido el voleibol, porque ya se ganan puntos hasta por un mal saque del equipo adversario. Y lo que tú dices, Armando, el voleibol femenino es una delicia verlo, porque cada bola es mucho más disputada que en el masculino, que es generalmente mucha fortaleza y se define muy rápido cada saque.
Efectivamente. Lorena, ¿hay algo más para agregar antes del cierre de esta sección?
De Yulimar.
Pues no, finalmente decir que en la Liga Diamante en 2017 el país en Italia. Finalmente Caterina Ibargüe hizo 14.78 y a comparación de Juliana que hizo 14.84, bastante parejas.
Bastante parejas en un deporte donde ya estamos al límite de los, sí, de los potenciales resultados. Pues muchas gracias y vamos a dar un punto adicional con nuestro director David Kitian.
Querido Yul, déjame decirle que Venezuela está a sus 20, los caras sucias venezolanos dejaron por el camino ni más ni menos que a Alemania, Japón, México, Estados Unidos y Uruguay. Es decir, dejó por el camino a todos.
Eso es un subcampeonato que huele a un triunfo olímpico prácticamente. Bueno, ahí poco tiempo ya nos queda, pero hay unas notas todavía que tenemos que entrar a referenciar. Así que, David, y esto te como director y como líder del proceso, me parece importante que seas tú quien nos hables acerca de los recientes hechos en el Congreso de Antropología, que vale la pena destacarlo.
Claro, querido Yul, y amables compañeros y oyentes, se escenificó en la Universidad Javeriana de Bogotá durante toda la semana pasada el Quinto Congreso Latinoamericano de Antropología y uno más del Congreso Nacional de Antropología. Se me olvida el número, creo que es el noveno o décimo. Allí se desarrollaron simposios y mesas de trabajo. Lo que quiero referenciar es que los estudios socioculturales del deporte cada vez más tienen una presencia en estos certámenes internacionales de carácter académico. Esto nos indica que ya existe un campo de estudios sobre el tema, sobre el particular. Y cuando uno mira que en la programación del evento había un simposio y cuatro mesas de trabajo, uno simplemente tiene que reconocer que además de todo hay investigadores del continente de América Latina que están preocupados, uh-huh, y que están investigando en serio. De ahí que yo lo decía en el panel de la revista Semana que sale por Cable Noticias cuando participé en este programa, que les rogaba encarecidamente a los políticos, a los periodistas, a todos los que tienen que ver con la industria del fútbol, que por lo menos leyeran algún trabajo académico sobre las violencias en el fútbol. Porque salir gratuitamente a decir lo que se dice todo el tiempo, sin tener ni siquiera un contraste académico, sin valorar que ha habido esfuerzos con financiación y con tiempo y con dedicación para comprender el fenómeno y no salir digamos, de una forma irresponsable, ligera, apelando, Yul, al sentido común, apelando apenas a la opinión, a lo que me parece, y así es muy difícil que manejemos la vida y las cosas, y que el políticos y periodistas, por simple opinión, porque les parece, porque escucharon de un informe Taylor en Inglaterra y que eso les funcionó a los ingleses, que además es mentira, o porque creen que apelando al discurso de mano dura, de represión, de que no hay el aparato jurídico, de que no hay mano fuerte con aquellos desadaptados. Entonces, hubo dos mesas, Yul, dedicadas exclusivamente a discutir trabajos de Argentina. Estuvo María Verónica Moreira, estuvo Matthews Hawking, nos acompañó Roger Magazine, el norteamericano que es mexicano de la Iberoamericana, estuvo por Colombia Alejandro Villanueva Bustos, Alirio Amaya. Es decir, es que hay investigadores y hay investigaciones, y no solamente de fútbol y violencia asociada al fútbol, también de identidades, también de qué significa un mega evento deportivo, qué le significó a Brasil hacer los Juegos Olímpicos y el Mundial. Es decir, no es que se haya hecho y se acabó, no, la sociedad brasileña está golpeada, el estado de Río de Janeiro está quebrado, y el detonante fueron los Juegos, y eso, digamos, aquí parece que no, que a nadie le interesa. Se valoriza lo de la renuncia de Colombia en el Mundial del 86. Cada vez más uno comprende un poquito que quizás Colombia fue un abanderado en decir, un momentico, como ocurre tantas veces hoy, bueno, como ha ocurrido ya, de que los gobiernos, las ciudades renuncian a hacer los eventos deportivos porque eso les va a traer una ruina, porque lo que se prometía que los juegos traían en turismo, en inversión extranjera, en publicidad, en marca país, no se cumple, como se decía, desde los entes deportivos, llámese FIFA o Comité Olímpico Internacional.
Es decir, David, estamos ante un momento importante de los estudios sociales del deporte.
Sí, Yul, eso es importante que me lo preguntes, porque lo que te quiero decir es que ya tenemos cátedras, tenemos carreras en diseño, la UNAD misma está diseñando, uh-huh, un programa de deporte social comunitario, hay grupos de investigación, hay publicaciones identificadas como artículos científicos y libros. Es decir, hay producción.
Y hay algo muy importante, David.
Hay producción.
Ahora en Colombia ahora hay uno, pronto habrá dos doctores en estudios del deporte. Y esto es importantísimo porque le va a dar la calidad. Cuando saquemos del ámbito del doctor al personaje de radio, que se le llama doctor porque ajá, porque aquí le llamamos doctor, como decíamos en algún discurso que planteamos, y donde efectivamente le va a conferir la investidura, el frac serio a los estudios sociales del deporte en Colombia, Armando.
David tuvo la oportunidad de traer hace unos años a la Universidad Pedagógica Nacional dos invitados de Brasil.
Sí.
Ellos hablaban de cosas tan importantes como el macroestado que correspondía a la FIFA, como era una supranación al cual estaban subordinados los demás países.
Sí.
Pues yo creo que a raíz del FIFA gay, del escándalo, de que alguien por lo menos se metió y empezó a hurgar y a perseguir y a destapar, yo creo que va a dejar a los políticos pensando más con la razón y no con la emoción de hacer un certamen que va a dejar después muchos más problemas a la comunidad que no solamente la imagen de televisión y ese encanto de decirle no es que van a ir extranjeros, se vende sí. El país, esto va a ser una cosa magnífica.
Pasa con el fútbol colombiano, cuando la Dimayor socializa utilidades. ¿Ah? Y entonces, le quieren cargar la boleta a los aficionados.
Exacto. Y cuando le retorna al aficionado,
quieren volverlo clase media y clase alta. ¿Y cuando hay una devolución del fútbol a la gente? El fútbol se le secuestraron a la gente. A nosotros nos están cobrando por ver fútbol, por ir al estadio a ver fútbol. Ellos se hicieron dueños. ¿Quién les regaló el fútbol a ellos? ¿En qué momento nos lo quitaron? Era nuestro, hermano.
Cuando se apropian del patrimonio.
Es una invención popular. ¿Cuándo nos robaron? ¿En qué momento nos dejamos robar la billetera de ellos? Y ahora, encima de todo, salen a decir que el culpable es el hincha. No, es decir,
muy bien. Algo y ese, anda mal. Ese es el grey deportivo, ¿no?
O sea, algo anda mal, sí.
Ese es el grey deportivo y bueno, ya el programa se nos agotó. Estamos en las postrimerías, por eso vamos a dar paso efectivamente a un recomendado. Porque hay que recomendar, hay que leer, hay que ver, hay que escuchar. Este es el recomendado en Deportes RV el día de hoy.
Antes de comprarlo, escuche. Estos son nuestros recomendados.
David Leonardo, Kitian Roldán, el recomendado es al margen del deporte, pero nos trae algunos imaginarios construidos del deporte que hay para contarnos para nuestros oyentes de Deportes RV.
Muchas gracias, querido Yul. Aquí está todo. Ratas, evolución y honor. Cuadrillas juveniles y barrio en Costa Rica. El autor, el costarricense Onésimo Rodríguez Aguilar, quien entre otras es un especialista en el tema de las violencias en el fútbol y que a partir de lo que significan las violencias sociales, económicas, de la vida política en Costa Rica y en Centroamérica en general, hace no solamente un análisis de la violencia en el fútbol, sino las violencias sociales. Entonces, recomendadísimo. Es un libro que se puede conseguir en la editorial Arlequín, y que seguramente por Amazon, porque es un libro producido en Costa Rica, que digamos lo puedan adquirir, aunque sé de buena fuente que quedó una donación en la biblioteca Luis Ángel Arango, aquí en Bogotá.
Pues que así sea, ahí está el recomendado del día. Y agradeciéndoles la presencia física de Armando Rodríguez, de nuestro director David Leonardo Kitian Roldán, en el remoto Luis Fernando Duque, y aquí a mi derecha, a la diestra de este su servidor Yul Alfredo Daza, estuvo la bella Lorena Maya.
Lorena Ayala.
Ayala. Y suena todavía más sonoro, ¿no? Lorena Ayala, quienes nos compartieron estos puntos de vista en la producción, nos estuvo dando soporte y apoyo el día de hoy Fabio Olarte, quien vino a compensar la triste ausencia de ya nuestro tradicional amigo Alejandro Díaz, productor general detrás de cabina, con el apoyo de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, el Departamento de Ciencias Sociales. Les saluda Yul Alfredo Daza y un agregado más que es una nueva parte, nos orbita la cámara de la producción audiovisual del canal
de la UNAD,
efectivamente, a quienes les agradecemos estar con nosotros el día de acá, y algo bueno va a salir más adelante de este proyecto, les estaremos contando. Una feliz tarde para todos y hasta el próximo programa. Hasta pronto.